Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Crimen Digital con Andrés Velázquez.
Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Qué tal, amigos de Crimen Digital? Su podcast sobre seguridad de Internet, delitos informáticos, todo lo relacionado con el cibercrimen. El día de hoy me encuentro platicando vía telefónica con alguien que conocí en uno de los viajes que tuve a Argentina y que fue tanto, yo creo, que la química en ese momento que inclusive en ocasiones posteriores me ha llevado al aeropuerto cuando estoy por allá. Hemos estado platicando, hemos estado en asados, hemos estado en diferentes lados platicando, y él es Pablo Romanos. Pablo, muchas gracias por estar en Crimen Digital el día de hoy.
No, por favor, Andrés, ¿cómo estás? Tanto tiempo, la verdad que es un gusto hablar contigo de nuevo.
Es igualmente el gusto. Oye, Pablo, pues bueno, como le hacemos aquí en Crimen Digital, siempre permitimos que la gente se presente. ¿Quién es Pablo y cómo inicia en este tema de ciberseguridad y en esos temas que están metidos ahorita? Vamos a platicar acerca de algunas cosas vinculadas con drones, sin dar todo el contexto de lo que vamos a platicar. ¿Cómo empezaste, Pablo?
Una cierta cantidad de años que trabajo en el tema de ciberseguridad. Arranqué con seguridad informática, pasé por, creo que es el proceso lógico de todo, por seguridad de la información, después ciberseguridad, y el tema de la relación de ciberseguridad con los drones se dio un poco de casualidad, porque siendo usuario hobbyista de por el lado de los UAV, de los drones, y incluso de robótica, porque muchos años me dediqué a hacer mis propios robots. Tengo varios robots armados que han sido presentados en diferentes congresos, con tareas diversas de publicidad, con pantallas con ruedas, digamos, donde a través de sensores se relacionan con la gente. Eso fue por ahí los primeros proyectos. Y fui de alguna forma reinventándome y pasando a lo que es la parte de drones, pero más que nada como hobby. Y a raíz de ese hobby, con una compañera que es Sheila, que fue la que arrancamos este proyecto que se llama Crozono, dijimos, ¿por qué no? Los dos que trabajamos en seguridad hace un par de años, ya hace unos cuantos años, ¿por qué no unimos la parte de ciberseguridad con lo que es seguridad física, con drones? Y ahí tiramos la primera idea, que era una idea loca, y que fue, ¿por qué no utilizamos el dron para hacer un hacking a una red Wi-Fi? Y bueno, dentro de esa locura empezamos a trabajar y surgió este proyecto que, bueno, que ya tiene cuatro aristas, digamos, cuatro diferentes versiones de un mismo producto, se le puede llamar producto, ¿no?
Claro. Y entonces, obviamente, como muchos de nosotros, inicias especializándote en algo, empieza esto a cambiar y es como se te van generando estas ideas. Y es un claro ejemplo de que el tema de ciberseguridad puede llegar a estar aplicado a N número de aristas, como tú lo comentabas hace rato. Pero bueno, yo creo que me quiero centrar en el tema que vamos a estar platicando el día de hoy. Drones. Y que obviamente está este tema de que hay drones pequeños, de juguete, hay drones que son de fotografía, hay drones que son más grandes y que entonces ya uno tiene que tener en algunos países una licencia para poder llegar a volar el dron. En este caso, por ejemplo, desde tu punto de vista, y a lo mejor lejano un poquito a estos proyectos que tú traes, ¿cómo ves el tema de los drones? O sea, ¿qué está pasando desde un punto de vista de lo que nos atañe el tema de ciberseguridad de drones?
Los drones en general, todos los que es vehículos aéreos no tripulados, incluyendo, digamos, porque uno habla de drones y habla de equipamiento que está en el aire, que no está tripulado por una persona, entonces ahí entra dentro de esa clasificación no solamente los que tienen rotores, como es el caso de los drones clásicos que todo el mundo conoce, sino que también entran los planeadores, cualquier otro dispositivo que pueda mantenerse en el aire y pueda ser teledirigido. Entonces, dentro de ese concepto pasan a ser una amenaza desde el punto de vista físico, porque imagínense que un dispositivo con estas características uno lo puede controlar a gusto y a su vez puede programar. Es decir, yo puedo programar el camino que va a realizar el dron, puedo hacer un circuito en Google Maps sobre un mapa, puedo trazar cuál es el camino que va a recorrer e incluso puedo indicarle a través de coordenadas, a través de georreferenciación, que se pueda meter hasta, no sé, por ahí dentro de una ventana y que tenga un explosivo para que pueda llegar a hacer daño en alguna entidad, supongamos que podría ser, no sé, el gobierno. Esto desde ya que pasa a ser una amenaza para cualquier país. Entonces, frente a esta situación, saltan las alarmas por todos lados y realmente los gobiernos y las empresas, las entidades se sienten completamente desprotegidas porque hay mucho de oferta en relación a que cualquiera pueda comprar un dron de cualquier tamaño, porque el tamaño no está, digamos, cualquiera tiene la libertad de poder comprar sin importar el tipo de tamaño o el tipo de dron, con tal de que tenga el dinero yo lo puedo hacer, lo puedo manejar y de acuerdo a la envergadura del dron es, si quisiese hacer daño, podría poner una carga explosiva muy grande, porque me pude haber comprado un dron muy grande, como es el caso de un Matrix 600 de DJI o un Inspire 2, que es, digamos, también de DJI, que es el fabricante por ahí más conocido. Entonces, esto representa, como decía antes, una amenaza desde el punto de vista físico. Ahora bien, desde el punto de vista lógico también hay que agregar un componente, y si quieres te doy el pie para, por ahí, para que puedas interactuar conmigo y discutamos a ver cuál es el concepto de seguridad lógica encima de un dron, ¿no?
Claro, digo, porque al final de cuentas, un dron, a final de cuentas, es una computadora, ¿no? Entonces, es un computador. Entonces, tiene ciertos elementos que permitiría llegar a que por módulos adicionales se pudiera llegar a hacer alguna cosa. Yo creo que, y nada más complementando todo esto que acabas de decir, pues algunos drones y algunos fabricantes de drones están generando esta georreferenciación para que ciertos drones no puedan llegar a acercarse a aeropuertos, que no puedan llegar a acercarse a lo mejor a la Casa Blanca, en los Estados Unidos, pero que a final de cuentas, pues el riesgo sigue estando ahí como lo está en cualquier otra, en la otra computadora. Ahora, cuando lo empezamos a llevar hacia el tema de seguridad de la información, ¿qué otros riesgos puede llegar tú a ver?
Sí, a ver, un poco para hacer una declaración. La mayoría de las empresas grandes, como es el caso de JTI, hoy controlan eso, como bien decías, por ejemplo, en un aeropuerto o en la Casa Blanca o en edificios de gobierno. Y hay áreas que están, digamos, protegidas con diferentes niveles. Entonces, uno no puede volar así porque sí arriba de un aeropuerto. Eso está regulado por la propia empresa que desarrolla el dron, por el propio fabricante.
Pero se podría llegar a modificar, ¿no?
Claro. Sin embargo, como existe la ley, existe la trampa, y en la web se pueden encontrar, digamos, diversos software, que permiten engañar al sistema de georreferenciación del dron y decirle que cuando está en el aeropuerto en realidad no lo está, sino que está 3 kilómetros fuera del aeropuerto, por decir algo. Entonces, no está al alcance de todo el mundo, pero sí hay, digamos, en la web se pueden encontrar diversos lugares en donde se podría llegar a acceder a ese tipo de software y, al fin y al cabo, se termina haciendo un daño, ¿no? Entonces, claro, relacionado con lo que me preguntaste antes, y acá entra el concepto de seguridad lógica, es decir, yo no solamente puedo utilizar un dron para tomar imágenes, porque la mayoría de la gente piensa que un dron solamente el peligro es, más allá de la seguridad física, como expliqué antes, me invade la privacidad, lo tengo arriba de mi casa, me empiezo a sacar fotografías, me filman un vídeo, entonces yo puedo estar con mi mujer tomando sol y, bueno, está de alguna forma afectando la privacidad. No pasa por ahí el tema, si bien esa es la forma más clásica y la que más se conoce, sino que a través de diversos elementos uno puede agregar elementos de electrónica, una pequeña computadora, lo que se llama single board computer, que es el caso de una, por ejemplo, una Raspberry Pi, en donde uno puede programar esa computadora, la puede adosar mecánicamente a las patas del dron y a partir de ese concepto hacer volar el dron o programar el vuelo. Y esa computadora lo que va a hacer es permitirme o facilitarme una plataforma, vamos a llamarla de ataque digital o ataque lógico, sobre una infraestructura inalámbrica, por ejemplo. No sé si claro. Se entiende el concepto.
Sí, o sea, y que de ahí es donde de alguna manera estamos hablando de una modificación, y aquí es donde creo que cabe perfectamente el nombre de hackear al dron, ¿no? O sea, estamos modificando el dron para hacer cosas para las cuales originalmente no fue creado y que entonces nos permite llegar a después generar alguna vulneración, ¿no? Pero también esto se puede llegar a utilizar para el bien.
Exactamente, sí. Ahí estamos hablando, como decías antes, de un hackeo por ahí a nivel hardware. También se podría hacer un hackeo a nivel software, pero ahí es un poco más complejo porque los sistemas en general vienen bastante bien cerrados, salvo algunas excepciones. Los generales están bien cerrados y es difícil interactuar en el software, pero sí, yo puedo hackear, entre comillas, el hardware, agregar hardware adicional que me permita hacer eso. Sin embargo, esto, como decías recién, nos permite abrir también otro abanico de posibilidades, que es desde el punto de vista de hacer el bien con el dron. Entonces, a partir de este concepto, pues nosotros trabajamos esa idea de, bueno, ¿podemos demostrar que se puede hackear un punto de acceso? Sí. Una vez que lo demostremos, ¿para qué lo vamos a utilizar? Bueno, ¿por qué no hacemos lo contrario? ¿Por qué no utilizamos plataforma, automatizamos el software que va dentro del dispositivo Single Board Computer, la Raspberry Pi, y ese automatismo, ese software automatizado, lo utilizamos para hacer, por ejemplo, pruebas de seguridad?
O, por ejemplo, a ver, espérame. Sí. Así como dicen ustedes, para. Lo que realmente estás tú diciendo es, todas estas herramientas que normalmente se utilizan, ya sea para realizar auditorías de seguridad o que incluso los ciberdelincuentes o ciberatacantes ocupan para poder llegar a vulnerar una red inalámbrica, por ejemplo, como es el caso que lo estás diciendo, el poder llegar a montarlo para hacer el bien, eso es lo que están proponiendo ustedes.
Sí, lo que nosotros estamos proponiendo es, ¿por qué no utilizar la misma herramienta que se utiliza para el mal, utilizarla para hacer el bien y poder testear mi propia infraestructura inalámbrica para estar preparado para futuros ataques? Yo hago la simulación de lo que haría un ciberdelincuente y a partir de esa simulación puedo generar informes de vulnerabilidades vistas desde el lado de lo que es seguridad perimetral desde fuera, digamos, de mi red inalámbrica. Entonces ahí obtengo un beneficio importante, que es la simulación de haber hecho esa prueba, el informe, y posteriormente que yo pueda remediar esas vulnerabilidades.
Ahora, no lo estás dejando nada más ahí. Por lo que he platicado contigo, lo estás llevando a un nivel mayor ya cuando lo vinculas a entes gubernamentales como la policía, ¿no?
Exactamente. Bueno, en ese caso, en realidad hay una fase previa que por ahí no conté, que es la menos peligrosa, pero que también de alguna forma me da cierto control sobre lo que yo podría llegar a proteger o, en el caso del atacante, podría llegar a atacar. Puedo hacer lo que se llama un vuelo cortadora de césped. El vuelo cortadora de césped es como se corta en un estadio de fútbol. La cortadora va y viene de forma paralela y a intervalos, a distancias regulares. Entonces recorre todo el estadio, digamos, todo el campo de juego. Eso es lo que hace el dron desde el aire en un barrio o en una villa o en un sitio específico que se le puede indicar. Una vez que hace ese recorrido, puede levantar todos los puntos de acceso que hay debajo, que él vio, y lo que hace es una exploración rápida en pocos minutos, y esa exploración determina todos los puntos de acceso que tengo debajo, qué potencia tienen, qué nivel de cifrado, cuál es la MAC, que es decir, cuál es la identificación, del número de identificación del fabricante, con lo cual con ese número yo puedo identificar quién es el fabricante, cuál es el modelo, qué tipo de sistema utiliza. Es decir, me da un montón de información, muchísima información, sin haber hecho un acceso indebido, es decir, sin haber roto todavía la contraseña, ¿se entiende?
Claro, y es esta evolución del famoso war riding, ¿no? Donde cargábamos nuestras computadoras y lo que hacíamos era tener un GPS y una tarjeta que se pudiera llegar a poner en cierto modo para poder llegar a saber cuáles son los los access points abiertos y que de alguna manera hoy todos nuestros teléfonos y todos nuestros dispositivos lo pueden llegar a hacer. Entonces, digo, vienen como lo estás explicando en cuestión de, entonces lo primero que harías, y aquí nada más como para poder llegar a explicar, es de que si pensamos esta tecnología desde el punto de vista de cómo ocupamos estas herramientas que muchas veces se han generado para hacer auditorías o para poder llegar a vulnerar, ¿cómo lo podríamos llegar a utilizar para el bien? Pues obviamente primero el poder llegar a saber en dónde hay un access point que pudiera llegar a estar vinculado o que alguien estuviera haciendo algo malo o que simplemente sea el nuestro para poder llegar a revisar su seguridad. Y ahí es donde viene este segundo paso que tú comentabas, ¿no? Que es el hecho de que se ocupe para poder llegar a, en el caso de una iniciativa privada, de una empresa privada, o sea, el poder llegar a tratar de evaluar su seguridad de sus redes inalámbricas. Pero por el otro lado, si fuera, y que me gustaría ir un poquito hacia ese lado, si fuera un ente gubernamental y tiene la autorización, yo creo que es un punto muy importante, el de que tiene la autorización de hacer este operativo, vamos a llamarle, que pueda llegar a ingresar a la red inalámbrica de alguien que a lo mejor cometió un delito y que sea parte de una investigación.
Exactamente, sí. A partir del concepto de haber ingresado lógicamente a la red, la herramienta permite lanzar una serie de comandos de descubrimiento a nivel sistema operativo, a nivel puertos abiertos. Entonces hace un descubrimiento interno de esa red y posteriormente esto ya estamos entrando en el concepto de sería válido para una fuerza de seguridad, para una fuerza que puede estar dentro o conduciendo una investigación en donde hay un juez que pudo haber fijado puntos de pericia y el perito, digamos, está manejando, digamos, el dispositivo junto con alguien que maneja el dron. Entonces es parte de una investigación, como dije antes, con puntos de pericia, donde yo no me puedo salir de esos puntos y lo que tengo que hacer es ejecutar algo porque es un procedimiento quirúrgico. Esta es la última fase que estamos explicando. El procedimiento quirúrgico es, estoy buscando pornografía infantil. Ok, ¿qué características tiene la pornografía o el que consume o el que elabora pornografía infantil? Muy bien, un pedófilo o alguien que está con pornografía infantil, lo normal es que utilice redes P2P, que utilice, no sé, X puertos que son clásicos de digamos del intercambio de las redes P2P, que tenga diversos tipos de imágenes, pero yo como investigador, y creo que en México y en Latinoamérica se maneja de la misma forma a través del convenio de Budapest, no puedo tener una imagen de pornografía siendo investigador. Lo que tengo que hacer es transformar esa imagen en un hash y es el equivalente a la imagen, y eso sí lo puedo utilizar como base de conocimiento para poder identificar luego esa imagen que estoy buscando dentro del disco del supuesto pedófilo o el que está comercializando, el que está elaborando pornografía infantil. Entonces, este concepto, que es un procedimiento remoto, se dispara de una forma automática. Ese procedimiento, como decía antes, es quirúrgico, va a buscar ese hash dentro de una base de datos que tuvo que haber sido suministrada a través de la ley. Busca, encuentra y me hace un informe relacionado con esa evidencia que yo estaba queriendo identificar y que es parte de un proceso en una investigación, ¿no? Proceso investigativo. Todo eso lo puede hacer una fuerza de seguridad. Por eso decimos que esto está hecho del lado del bien o para utilizarlo en pos del bien. Ahora, por supuesto que si yo no lo hago dentro de una investigación y ordenado por un juez, es acceso indebido, es delito informático y todo lo que quieras agregar que puede venir relacionado con lo que es la tecnología, ¿no?
Claro, claro, ¿no? Y es muy interesante y por eso quería hablar contigo, ¿no? Porque a final de cuentas ustedes están sentando un precedente que creo que a nivel mundial poco se ha estado desarrollando y evaluando, ¿no? ¿Cómo les ha ido en no solo en Argentina, sino en las pláticas que has tenido en otros países para poder llegar a presentar esto que bueno, ahora podemos llegar a decir que es crossono, ¿es correcto?
Crossono, correcto, sí. La verdad que para nosotros fue una sorpresa, digamos, cómo lo recibieron tanto en Latinoamérica, bueno, como también tuvimos la oportunidad de poder presentarlo en Black Hat, en Las Vegas, en, perdón, en Las Vegas, no, en Londres, Black Hat Londres, que es el congreso más grande de hackers, digamos, a nivel mundial. También lo presentamos en la 8.8, que es en Chile. Lo hemos presentado la primera vez en la Ecoparty, que también en Latinoamérica es uno de los congresos más importantes de seguridad informática. Sinceramente no pensábamos que iba a tener esa aceptación, ya te digo, porque la comunidad de seguridad informática es bastante, digamos, no permite equivocaciones. Y bueno, el día que lo presentamos, la verdad que tuvo mucho éxito, fue muy aceptado, las preguntas fueron muy coherentes y muy muy concretas, y al otro día salimos en los periódicos, en los diarios del país, así que como, digamos, como los pioneros en haber podido hacer una auditoría y un acceso remoto a través de dron.
Claro, no, bueno, y es todo un tema. Lamentablemente, como tú bien sabes, digo, y contigo me he pasado horas platicando en diferentes momentos, pero lamentablemente cuando es un podcast pues tienes un tiempo limitado. Pero creo que lo que hay que resaltar aquí es el hecho de cómo ustedes pudieron llegar a darle una vuelta a esta idea, ¿no? Que originalmente alguien pensaría que estas herramientas normalmente son utilizadas, digo, para el mal, ¿no? Como una de las primeras fuentes, dos, como una herramienta de auditoría, pero cuando empiezas a buscar cosas nuevas de implementación, pues aún así se puede llegar a hacer, y que a final de cuentas en América Latina no significa que estemos detrás del poder llegar a innovar alrededor de todo esto. Obviamente, lo sabes, Pablo, que tengo mucho respeto hacia ti, mi admiración, y aparte el poder llegar a decirte amigo y platicar de todos estos temas y nuevos retos. Pero bueno, yo creo que no sé si hay algo en particular que quieras llegar a agregar para poder llegar a compartir con todos los podescuchas de Crimen Digital.
No, primero darte las gracias. Para mí es un placer poder hablar contigo. Deberíamos hablar incluso más seguido fuera del podcast, porque siempre tenemos, yo me enriquezco mucho con tus charlas. Y por otro lado, creo que está bueno agregar algún concepto relacionado con la parte de la legalidad de esto, y cómo las leyes, tanto a nivel, bueno, yo por ahí hablo de Argentina, pero también a nivel convenio de Budapest y a nivel Latinoamérica, la tecnología corre una carrera completamente despareja respecto de la ley. Es decir, nosotros no tenemos impedimentos en avanzar en la tecnología y en todo lo que podamos desarrollar, y son horas de tiempo que uno le pone y lo puede desarrollar. Sin embargo, las leyes siempre están por detrás, no nos acompañan, y es, uno tiene que luchar más por el lado de la legalidad que por el lado de la tecnología, ¿no? Entonces, por eso digo que por ahí una carrera muy despareja, y el esfuerzo es más siempre del lado del tema legal. Pero bueno, creo que va a pasar un tiempo. Estamos esperando que haya jueces digitales, que haya jueces nativos digitales. Hoy todavía no hay muchos, pero están por llegar. Y yo creo que en un par de años la mentalidad de los nuevos jueces va a estar preparada para poder aceptar este tipo de herramientas. Así que creo que eso puede ser una linda conclusión y que nos da esperanza para que esto se pueda empezar a utilizar, y sobre todo para aquellos casos en donde peligra la vida de menores, en donde está en juego un menor, como es el caso de los casos de pedofilia o de pornografía infantil. Creo que es algo muy válido, no es abusivo, todo lo contrario, lo que hace es de alguna forma respetar la dignidad del ser humano, porque imagínate que tirar la puerta abajo, hacer un allanamiento físico, llevarme un sospechoso del seno de su familia cuando está cenando en su casa, y al otro día decirle, era sospechoso pero al final no sos culpable, te devuelvo a tu casa. Eso, compararlo con un allanamiento digital, remoto, sigiloso, en donde yo tengo una orden de un juez, accedo a una evidencia, resulta que esa persona no era la que buscábamos, no le hice ningún daño, y la persona sigue estando con su familia, y se destruye esa evidencia porque no es parte de la investigación, no es válida, con lo cual hasta estamos respetando la dignidad de la persona, ¿no? Claro, así que creo que claro, es un punto importante para quedarse como idea, quizá para cerrar esta charla.
No, y te agradezco mucho, güey, por la claridad en que lo dices. Obviamente también a alentar a los que nos escuchan a que busquen más información al respecto y que entiendan también y se pongan a pensar y a debatir acerca de lo que acabas de decir. Pero Pablo, ¿cómo te pueden llegar a localizar o cómo te siguen? ¿Dónde estás posteando o compartiendo información como para que la gente pueda llegar a estar un poco más al tanto de lo que andas haciendo?
Bueno, mi Twitter es Pablo Romanos, todo junto, Pablo Romanos. Y en la por ahí el correo electrónico de contacto, si quieren hacer alguna consulta, o en la página misma de crosono.com, el correo es info@crosono.com, info@crosono.com. Y si no, mi Twitter, yo estoy también disponible, ¿no? Cualquier consulta que tengan, me pueden buscar por ahí.
Perfecto, pues Pablo, agradecerte de nueva cuenta la oportunidad. Ya tenía yo pendiente el platicar contigo, ya estás aquí en mi lista de aquellos que quería invitar a este podcast. Y pues muchísimas gracias por tu tiempo.
No, gracias a ti, Andrés. Es un gusto volver a hablar contigo y ya volvemos a hablar en breve. Te mando un abrazo grande.
Igualmente, y pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Esto fue Crimen Digital.
Dixo presentó Crimen Digital con Andrés Velázquez.